Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El viernes ha comenzado el primero de los encuentros arciprestales de inicio de curso, con un retiro que se ha celebrado en el arciprestazgo de Cío Rodrigo, en el seminario. Ha habido oración inicial, reflexión a cargo del obispo, exposición del Santísimo, oración personal, tiempo también para compartir y una presentación del nuevo curso. Lo explicaba el vicario de pastoral, Antonio Risueño.
Tenemos los encuentros arciprestales que desde hace décadas el obispo y el vicario de pastoral se acercan a cada arciprestazgo para tener un encuentro también organizado con un formato muy consolidado de una oración, un retiro por parte del obispo, un tiempo de descanso, continuar con la explicación de las prioridades que va a haber, las propuestas operativas que se plantean para este curso, ¿no? Siempre desde la espiritualidad y presentando la carta también pastoral que ha escrito don José Luis Retana.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas, soy Miguel Navarro y estás escuchando Iglesia Noticia en Cío Rodrigo. Hoy te estoy contando que la diócesis de Cío Rodrigo está celebrando durante estas semanas sus retiros arciprestales, sus encuentros arciprestales de inicio de curso. Los siguientes serán el próximo 10 de octubre, el próximo viernes, en el arciprestazgo de Campo Charro, y el jueves 16 de octubre en el arciprestazgo de Yeltes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Migrantes, misioneros de esperanza es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra hoy domingo 5 de octubre, para hacerlo además coincidir con el jubileo de los migrantes que tiene lugar en Roma. Voy a saludar al secretario de Cáritas Diocesana en Cío Rodrigo, a Domingo Matías. Hola Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de poder hablar contigo. Con motivo de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, me gustaría preguntarte qué acciones son las que lleva a cabo Cáritas Cío Rodrigo en esta materia, en materia de migración.
Bueno, pues nosotros en Cáritas de Cío Rodrigo, al ser una Cáritas pequeña y humilde en recursos, ¿verdad? No tenemos un programa específico destinado a inmigrantes, ¿no? Sin embargo, trabajamos de forma transversal desde todos nuestros servicios y desde todos nuestros programas con población inmigrante, ¿no? Podemos decir que principalmente el acompañamiento que hacemos a la población inmigrante tiene que ver con esos cuatro verbos que nos dejó el Papa Francisco en su legado, ¿no? Como son acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Esas son un poco las líneas de nuestro que marcan nuestro trabajo en Cáritas, ¿no? Especialmente en nuestra realidad local, actualmente estamos apoyando a las personas inmigrantes en todo lo que tiene que ver con todo lo que son trámites, ¿no? Trámites y gestiones, especialmente en el ámbito de la ley de extranjería, a través de asesoría jurídica que tenemos en coordinación con los compañeros de Cáritas de Salamanca. Todo lo que tiene que ver con los trámites con la administración, trámites también para todo lo que tiene que ver la conexión con los CEAS y los centros de acción social, las trabajadoras sociales públicas, digamos. Todo lo que tiene que ver con traducciones, legalizaciones, homologación de títulos, el tema de los carnets de conducir, la homologación también. Todas esas gestiones y trámites que tienen que hacer las personas que son las inmigrantes al venir a nuestra zona, y que nosotros estamos encantados de apoyarles, ¿no?
Creo que son unas 200 personas las que atendisteis en el último año a personas migrantes.
Sí, aproximadamente en torno a ese número de personas es la cantidad que tenemos registradas en nuestras bases de datos, ¿no? Hay también, por ejemplo, un trabajo que estamos intentando hacer con las familias inmigrantes, especialmente las que acaban de llegar, es todo el trabajo hacia la salud mental, ¿no? Un tema que nos preocupa tanto y que queremos trabajar de forma transversal, y que en el en el tema de la inmigración, las familias migrantes que vienen, pues tienen unas características de estrés emocional añadido por todo lo que tiene que ver con el luto migratorio, ¿no? Que tanto cuesta pues superar, ¿no? Entonces, ahí también estamos haciendo un trabajo importante, al mismo tiempo que todo lo que tiene que ver con este verbo de promover e integrar, ¿no? Lo que tiene que ver con la adaptación cultural, ¿no? A nuestra zona, a nuestra realidad, a nuestra cultura, lo que tiene que ver con el idioma, lo que tiene que ver con la cultura de nuestra zona, que a veces también hay un choque cultural importante y que nosotros intentamos pues acompañar, ¿no?
Para terminar, ¿qué desafíos o qué retos podría tener Cáritas Diocesana de Cerro Digo en el campo de la migración?
Pues yo creo que principalmente el que seamos capaces de generar comunidades acogedoras, ¿no? con las familias y con las personas inmigrantes, aceptando toda la mochila que traen, tanto con lo positivo como con lo que nos cuesta tanto aceptar a veces, ¿no? Creo que además en nuestra zona, por ser una zona especialmente rural, creo que tiene unas características muy especiales en las que, en primer lugar, hay una cabida, digamos, laboral muy importante de las personas inmigrantes en todo lo que tiene que ver con los cuidados. Esta zona es una zona muy despoblada y muy envejecida, todo lo que tiene que ver con los cuidados a las personas mayores, personas solas. Creo que tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, y después todo lo que tiene que ver con el campo, la agricultura, la ganadería, los recursos forestales. Creo que muchas de las familias que vienen de otros países vienen de zonas rurales también de sus países, y que se pueden adaptar muy bien a estos trabajos en nuestras zonas. Y después, como Cáritas y a nivel nacional y general, yo creo que un gran reto es que se pueda avanzar con la iniciativa legislativa popular que se hizo, que se presentó en diciembre de 2024. Tanto Cáritas como la Conferencia Episcopal, la Confer y otras entidades, ¿no? Para poder regularizar la situación de personas migrantes ahora mismo, que lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? Familias y personas migrantes que tienen posibilidad de trabajar, ofertas de trabajo, pero que no pueden porque no pueden tener regularizada su situación. Creo que sería un avance muy importante.
Domingo Marías, secretario diocesano de Cáritas en Cerro Digo, gracias por habernos acompañado y que tengas un buen día. Feliz domingo.
Gracias, Miguel, un saludo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La actualidad de la diócesis tiene estas otras noticias que ya me ayuda a repasar en un formato más breve. Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas. Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores.
Por un lado, se ha publicado un vídeo realizado con participantes y voluntarios del Servicio de Mayores, en el que se recogen diversas reflexiones de lo que esta fecha implica.
En España hay más de 9 millones de personas mayores de 65 años.
Somos más del 20% de nuestro país.
Y más que de 700 millones en todo el mundo.
Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores.
Además, el 2 de octubre, el Servicio de Mayores ha representado la obra El Charlatán, de Jesús Molinero Carpio. Estas acciones del Servicio de Mayores de Cáritas Diocesana de Cerro Digo se han incluido en las actividades de envejecimiento saludable.
La diócesis de Ciudad Rodrigo organiza una peregrinación diocesana al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.
La peregrinación tendrá lugar el sábado 25 de octubre, con salida a las 7 de la mañana desde la Fuente de San Esteban y media hora después desde Ciudad Rodrigo. La peregrinación prevé diferentes actividades, como explica el sacerdote Rafael Caño.
Consistirá en llegar a la hora de la misa del peregrino, a las 12 del mediodía. Seguidamente visitaremos el pueblo de Guadalupe, comeremos juntos y con el bocadillo, la comida que cada uno lleve personalmente, visitaremos a las 3:30 el museo del monasterio para seguidamente salir a la población de Berzocana y para visitar la iglesia de San Juan Bautista, que tiene un valor artístico importante y donde se conserva la reliquia de San Fulgencio y Santa Florentina.
Si quieres más información la puedes consultar en la página, en la parroquia de San Cristóbal.
La parroquia de San Andrés celebra la solemnidad de San Francisco de Asís.
Ha sido el viernes cuando ha tenido lugar la celebración del tránsito de San Francisco de Asís. Ayer a las 8 de la tarde en la parroquia ha habido una celebración eucarística. El párroco Tomás Muñoz ha explicado el motivo de esta celebración.
De una manera especial de las fiestas de San Francisco en la parroquia de San Andrés es que estamos enclavados dentro del barrio de San Francisco. Y claro, prácticamente como ha desaparecido el convento masculino y recientemente el convento masculino de Claras, pues está perdiendo la referencia franciscana en la ciudad. Entonces tomamos esto como algo importante y entonces decidimos mantener vivo el recuerdo de San Francisco.
Además, el domingo 26 de octubre, desde la parroquia, se ha organizado una peregrinación con motivo del octavo centenario del Cántico de las Criaturas. El destino será el convento franciscano del Zarzoso en el Cabaco. Y escuchamos ahora el comentario de la semana, son las palabras de Ángel Martín.
Un saludo muy cordial a todos los oyentes de la cadena COPE. En el Evangelio de este domingo, 5 de octubre, los apóstoles, después de escuchar las exigencias de Jesús sobre el perdón sin límites, la corrección fraterna y la gravedad del escándalo, se sienten desbordados. Perciben que la propuesta de Jesús no es una ética amable ni una moral de mínimos, sino un verdadero camino de vida que solo puede recorrerse desde lo alto. Por eso le suplican, auméntanos la fe. Esta súplica revela al mismo tiempo una intuición verdadera y una comprensión todavía incompleta. Han comprendido que no basta con las fuerzas humanas para seguir al Señor, pero siguen imaginando la fe como una especie de capacidad extraordinaria, como un poder añadido que les permita estar a la altura de lo que Jesús pide. En el fondo es todavía la lógica del mundo la que se cuela, la lógica de la eficacia, del mérito, del esfuerzo recompensado. La respuesta de Jesús es desconcertante. No les promete más fe ni les corrige de forma explícita. Les ofrece una imagen desproporcionada. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Una fe ínfima como la más pequeña de las semillas es capaz de obrar lo imposible. Jesús no mide la fe por cantidad, sino por su autenticidad. Lo que hace poderosa la fe no es su tamaño, sino su orientación. Si está puesta en Dios, si brota del abandono confiado en su palabra, entonces es fecunda, transformadora, operativa. No se trata de acumular certezas interiores o seguridad espiritual, sino de fiarse realmente de Dios, incluso desde la pequeñez y la debilidad. La primera enseñanza está centrada en la fe, pero la parábola, en una segunda parte, la parábola sobre el siervo está centrada en tres preguntas retóricas que presuponen el orden social de la época, donde un siervo era propiedad de su amo. No tenía derecho a que éste le sirviera y solo podía descansar cuando había completado totalmente los trabajos asignados. Tampoco esperaba ningún tipo de agradecimiento. Esta situación es transferida a los discípulos. No pueden exigir nada ante Dios por su entrega al reino, aunque ésta haya sido total. ¡Feliz domingo a todos!
Gracias, Ángel. Sigue la información el fin de semana con Cristina López Erlichtin. Gracias, muy buenos días, feliz domingo del Señor a todos.